buenos días, queridos telepensantes. Ya es viernes y no crean que esta es la única buena noticia que les tengo para el día de hoy, 12 de abril. Pero vamos a comenzar con algo terrible, con algo muy lamentable que realmente, no sé, cuando yo me enteré, me dio una pena, me llegó directamente al corazón, la verdad. Sobre todo por lo que les estuve comentando el día de ayer, esta dramática noticia de este padre que fallece, que muere asesinado, baleado en frente de su hija de 9 años. Una noticia terrible. No conformes con esto, ¿cierto? Nos enteramos que ayer en la noche, ¿cierto?, que fue asesinado otro carabinero. Él es el teniente Emanuel Sánchez en la Quinta Normal. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes del féretro del teniente Emanuel Sánchez llegando hasta el Templo Evangélico de Carabineros en Santiago Centro. Esto fue el velorio el día de ayer. Tengo entendido que el funeral será el día de hoy. Hubo entonces, como les estaba comentando, una balacera. Él estaba de franco, estaba de civil. Salió a defender no solamente a su familia, porque sí salió a defender a su familia de una encerrona, pero también a todo el entorno en el que se encontraba. Y bueno, se armó una balacera terrible. Hay imágenes dando vuelta. Me imagino que más de alguno de ustedes ha recibido estas imágenes de niños gritando arriba de una micro. Terrible, terrible. Lamentable. Murió como un héroe. Y se los digo en serio, porque él estaba de franco. Él pudiese haber evitado esta situación, pudiese haber arrancado, sin embargo, no lo hizo. O sea, ya el hecho de que Carabineros nos defienda día a día como su trabajo, ¿cierto?, de manera profesional. Él en su tiempo de descanso dio su vida para defender a los chilenos, a su familia y a todos los que estaban en el lugar. Me preguntaron, ¿habrá justicia para este carabinero? Bueno, vamos a estar hablando de este tema, lo vamos a estar desarrollando, pero antes de esto, yo les quiero plantear la siguiente duda. ¿Ustedes creen que aunque los delincuentes estén en la cárcel, va a ser justa la muerte de Emanuel Sánchez? Esto no es justo desde que comenzó. Eran 4 enfrentándose a 1. Esa era la contienda, era desigual. El señor Emanuel, que en paz descanse, logró reducir a 1. Si el enfrentamiento hubiese sido 1-1, Emanuel no hubiese muerto, porque redujo a 1, murió también un delincuente en el enfrentamiento. Ya desde su inicio esto no es justo, y aunque estos delincuentes paguen en la cárcel por el asesinato, por el crimen que cometieron, nunca será justo lo que le pasó a Emanuel, una persona joven, era teniente, con una familia que recién iniciaba, una viuda, una niñita que se quedó sin papá. Luego de esto, Carabineros bajo una intensa búsqueda logró dar con los 3 responsables de la balacera de este asesinato. Eran 3 venezolanos. Al otro día en la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, esto ustedes no lo van a poder creer, la comisaría en donde estaban detenidos estos sujetos, estos infrahumanos, recibe un llamado de amenaza. Les voy a leer. Si no sueltan, ellos son inocentes. Si no los sueltan, vamos a reventar la comisaría. Esto es lo que explica Carabineros del llamado que recibieron. Imagínense el nivel de estos delincuentes. Imagínense que sin pensarlo 2 veces llama a la comisaría para amenazarlos. O sea, dimensionemos esto. Vamos por favor, señor director, a ver la declaración del fiscal a cargo.
Audiencia, ¿cómo nosotros a grandes rasgos obviamente llegamos a la identidad de estos imputados? ¿Cómo pudimos dar con ellos? A través de distintas diligencias investigativas. Y el detalle de esa diligencia investigativa lo vamos a dar a conocer el domingo en la audiencia de formalización. Se decretó legal la detención por parte del tribunal y el domingo vamos a proceder a formalizar y vamos a proceder a atribuir participación y solicitar la medida cautelar que entendemos que será la correspondiente.
Si nos pudiera entregar el detalle respecto a las pericias que se tienen que realizar, todavía tienen que ver con evidencia biológica, evidencia que tiene que ver con cámaras de seguridad del sector.
Efectivamente, o sea, nosotros ya a estas alturas tenemos bastante evidencia que nos permitió detener a estas personas mediante una orden de detención y a otros 2 por flagrancia. Lo que se explicó en la audiencia, como ustedes pudieron ver, tenemos pericias científicas, tenemos huellas de parte de 2 imputados, tenemos localización por antena de teléfono, tenemos videos.
Menos mal que aceptaron la detención de este sujeto, o de estos sujetos, porque ¿cuántas veces hemos visto, y no pocas, que porque se hizo mal supuestamente el procedimiento, hay que soltar a los criminales. Realmente esto no pasa pocas veces. Y no es que los delincuentes hayan sido agredidos, no. Es que se hizo mal el procedimiento y entonces los tribunales consideran que hay que soltar a los delincuentes, aunque los hayan pillado con la droga en el auto, por poner un caso hipotético, ¿no? Un ejemplo. Entonces, gracias a Dios, que los tribunales consideraron que la detención se hizo correctamente. Vamos a ver qué opina los vecinos que fueron testigos.
Más porque estos desgraciados hacen lo que quieren aquí en Chile, deberían echarlo a todos. El presidente que tenemos no se pone los pantalones, el desgraciado. Maldito el desgraciado presidente que tenemos. Es una mierda el hueón de presidente que tenemos. ¿Ah?
Muchas gracias.
Menos, o como seres humanos, no sé cómo llamarle, nos han robado la paz, la tranquilidad. Hace mucho rato ya. Mucho rato. No hay que echarle la culpa al gobierno, no hay que echarle la culpa a carabineros, no. O sea, la humanidad está inhumana. Porque ahora ya la gente es individualismo. Como me dijo una vez un tipo, me dijo, país es del más pillo. El más pillo, el que puede pisar, te pisa nomás. Pues. Lamentablemente se está viviendo así. Es la imagen más triste, ver dos personas tiradas en el suelo, ya sea delincuente, sea carabinero. Somos seres humanos y ver dos personas tiradas ahí en el suelo es triste. Y ella pidiendo auxilio, uno se pone en el lugar de ella, en la cual yo le puedo dar un abrazo grande desde aquí de la distancia para que el Señor, pucha, le dé mucha sabiduría y fortaleza para que pueda seguir con su niño que estaba ahí en el vehículo.
Miren, yo lo único que espero, queridos telepensantes, es que la gente entienda de una vez. Por favor, entiéndanlo. Y esto es parte también responsabilidad de ustedes, porque somos todos chilenos y todos tenemos que dar esta batalla para defender nuestro país. Hormiga, hablen con sus vecinos, con sus amigos, no sé, con su familia. No es que el gobierno sea inoperante, no es que el gobierno sea incompetente, no es que estén desconectados con la realidad, no es que no se pongan los pantalones. Yo realmente espero que los chilenos aprendamos la lección y entendamos que esto es el socialismo. Esta es la realidad del socialismo, del progresismo, del narco-castro-chavismo, de la narcopolítica que hoy día tenemos en nuestro país. Porque no es primera vez que se los digo. Si hoy día los delincuentes tienen este poder de fuego, tienen la capacidad de llamar a una comisaría para amenazar a carabineros, es porque realmente tienen complicidad con los poderes del Estado. Si no, no podría ser. Eso es, y eso hay que entenderlo de base. La clase política, la clase gobernante, es cómplice de todo esto. Si Chile quisiera detener esta situación, podría hacerlo de una sola vez, como dio la pelea Bukele en Salvador, como lo está haciendo el presidente Ecuador. Que recuerden, estuvimos hablando de esto hace un tiempo, algo así de un mes de instalarse su gobierno, armaron una revolución y la detuvo de raíz. Y hoy día está controlando la situación, como lo está haciendo Javier Milei en Argentina, que ya tiene los militares en la calle. Cuando un gobierno quiere hacerse cargo de este tema, lo puede hacer sin ningún problema. Nuestro ejército, nuestra policía, nuestros carabineros están mucho mejor formados que la mayoría de los uniformados de Latinoamérica. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo? Y lo otro, con respecto a lo que dice la segunda señora, y está estrechamente relacionado con lo que les estoy diciendo, ella se da cuenta de que falta humanidad. ¿Y quiénes son los que permanentemente están deshumanizando, deconstruyendo nuestra sociedad? Los progresistas. ¿Se dan cuenta de que ellos son cómplices de lo que hoy día estamos viviendo en nuestro país? Lo que estamos viviendo es una revolución en curso. Miren cómo salen los criminales cuando los sacan de la comisaría para trasladarlos. Y miren, por favor, la reacción de los periodistas también. Pocas veces les pongo lo que comentan los periodistas, pero por favor, miren esta reacción.
La cámara de José Luis Hinojosa, por el buenos días a todos, porque están pasando justamente y siendo subidos a uno de los carros policiales.
Mirando las cámaras. Mirando las cámaras. Sí, mirando las cámaras.
Desafiante, sí.
Oye, Rafa.
Desafiantes con un resguardo policial importante. Eso justifica, Mari, por qué están con tantos funcionarios policiales ahí bien resguardados. Por el toro, por la forma en que de inmediato miraron hacia acá.
Es que eso, quiero preguntarle a Eduardo Labarca porque llama la atención. Uno está acostumbrado más al delincuente chileno que trata de esconderse, baja la cabeza. Y acá, yo no sé a ti qué te parece, Eduardo, pero los tres miraron como frente, como casi que de frente en alto, desafiando las cámaras.
Es como que no lo pueden creer. Esta sorpresa que tuvieron estos periodistas, debieron tenerla cuando en el marco del octubrismo, los socialistas llevaron a la primera línea al excongreso para homenajearla. Ahí debió comenzar la sorpresa de los periodistas. Desde ese entonces que nosotros le dimos chipe libre a los criminales para hacer lo que ellos quieran y ser tratados como héroes por un grupo de esta sociedad. Entonces a mí esta hipocresía de los medios de comunicación que todavía llaman estallido social me parece abrumadora. Ahora vamos a ver las declaraciones de Carolina Toá, la principal responsable de esta situación porque ella es la ministra de Interior. Vamos por favor, señor director, a ver el siguiente video.
Hirió y finalmente perdió la vida uno de los asaltantes, pero él también fue herido y finalmente murió. Para el gobierno, para Carabineros, para los chilenos y las chilenas es un enorme dolor. Y así como es un dolor, es un desafío. Porque el teniente Sánchez murió defendiéndose y defendiendo a los suyos, pero nosotros ahora tenemos que seguir esa labor. Y así sus compañeros, en medio de la pena de anoche, continuaron las pesquisas, siguen hasta este momento y continúan avanzando en esta investigación, que ya ha dado pasos en las horas de la noche muy importantes. En este caso, como en todos los casos en que hay víctimas de homicidios, y específicamente cuando se trata de funcionarios policiales, el trabajo que hacen las policías en conjunto con la Fiscalía tiene detrás suyo todas las capacidades, todo el corazón, todo el compromiso para llegar a que haya justicia. Y este caso no va a ser la excepción. Así como el año pasado lamentamos también la muerte de otros funcionarios policiales y en todos ellos los culpables fueron identificados y hoy se encuentran respondiendo ante la justicia, no va a ser distinto en el caso del teniente Sánchez.
Hipócrita es lo que es Carolina Toá. ¿Se fijaron? Se hicieron la pregunta de por qué en el fondo de prensa hay una imagen de minería. ¿Les parece a ustedes adecuado que tras el fallecimiento de un trabajador del Estado, de un chileno, en estas condiciones, con estas sensibilidades que estamos teniendo hoy día en nuestro país, el fondo de prensa del asesinato, o del día de ayer, digamos, por el asesinato de un carabinero, era una imagen de minería? Todo esto son mensajes. Todo esto comunica. Todo. Esto habla del mensaje que nos quiere dejar el gobierno. Y si ella quisiera realmente terminar con esto, lo haría. No lo hace, no lo lamenta. Y mientras Chile se desangra, ella sale a decirnos lo lamentable que es esta situación. Chile se está desangrando. Vamos a ver las declaraciones del general director de Carabineros, el señor Yáñez.
Y obviamente nos duele el alma tener que despedir a un carabinero más cuando no acabábamos de conmemorar la aquí hace un año, ¿cierto? Despedíamos a Daniel Palma y conmovíamos a todo nuestro país. Creo que esto no nos puede ser indiferente. Creo que esto tiene que llamar a la unidad de todos los chilenos, a la unidad de todos los intervinientes en el sistema de justicia penal, a trabajar más que nunca unidos junto a la Policía de Investigaciones y al Ministerio Público para poder ir desbaratando estas organizaciones criminales, estos grupos delictuales que tanto daño nos han hecho en el último tiempo y que tanto temor han generado en la ciudadanía. Hoy día nadie está libre de ser víctima de un delito como el que enfrentó Manuel y su familia el día de hoy.
Triste, pues. Uno en realidad puede tener muchas apreciaciones sobre él, muchas opiniones personales, pero la realidad es que él está en una situación muy compleja, lo están persiguiendo, la fiscalía ya lo sabemos, en un juicio de responsabilidad de mando, una ficción jurídica, y evidentemente sí, tiene dos caminos. Este es el camino que él escogió. Y él hizo un llamado también a todos los chilenos. Ojo. ¿Quieren ver lo que dijo ahora la madre del teniente Manuel? Vamos, por favor, señor director, a ver el video.
Claro, que muchos otros que deseen hacer lo mismo se encuentren con una justicia real, con una sentencia real. Eso es lo que me gustaría que hiciera, que para que muchas personas, que a lo mejor no va a ser el último, muchas personas a lo mejor van a pasar por esto, ellos puedan sentir que sí, se puede vencer.
Oiga, ¿y cuando usted supo la nacionalidad y que uno tenía orden de retiro del país, qué le pareció eso?
Algo está mal hecho, algo no se está haciendo, hay personas responsables de eso, y eso es lo que se tiene que perseguir.
Muchas gracias. Triste, esto es lo que está viviendo la familia de un carabinero, y esto es lo que viven la familia de los carabineros todos los días, que no saben si es que van a llegar vivos a sus casas. Y luego sale Carolina Tohá dándole las condolencias, la misma que puso un reglamento del uso de la fuerza en donde tenían que tipificar, ¿cierto?, a los criminales antes de usar la fuerza, ¿no? Si es que era inmigrante, si es que era de la comunidad LGTB, si es que era indigenista, si es que era no sé qué. ¿Se acuerdan? Ayer les puse un video que caricaturiza esta situación, pero es real. No es broma, esa es la situación real de las reglas del uso de la fuerza que ingresó el gobierno. La indicación, digamos. ¿Saben ustedes que uno de ellos tenía una orden de retiro de nuestro país? Esto quiere decir que no es primera vez que cometía un crimen. Qué dolor más grande para una madre. Y bueno, con lo que terrible que es todo esto, ¿no? Al otro día en la mañana, un carabinero es víctima de una encerrona en San Bernardo, en la carretera, en la ruta 5 hacia el sur. Afortunadamente, el carabinero logró repeler el ataque. Era de día, estaba solo. Afortunadamente logró repeler el ataque. Eran 6 sujetos los que lo interceptaron en contra de 1. Ustedes no saben lo que es San Bernardo hoy día. Todos los días hay balaceras. No la pongo en la pauta para comentárselos a ustedes dentro del resumen de noticias a diario, porque no me alcanza el tiempo. Pero a diario tenemos balaceras en San Bernardo. Además, encuentran otro cuerpo amarrado dentro de una bolsa en la ruta que une Illapel y Los Vilos. En una bolsa con sangre. La víctima, un hombre de aproximadamente 27 años. Quienes descubrieron el cuerpo, personas que iban transitando por el lugar. Los que se dieron cuenta de que había una bolsa con un cuerpo colgando todo ensangrentado, baleado. Yo me pregunto, ¿ustedes han pensado en la posibilidad de que ustedes vayan un día caminando por la calle con sus hijos y sean sus hijos los que se dan cuenta de que hay un cuerpo en la calle con sangre y balas? ¿Se dan cuenta de la violencia que vivimos día a día? ¿Se dan cuenta de que esto de caminar, de poder caminar tranquilo por la calle es muchísimo más profundo de que no te roben el teléfono? Todas estas cosas hay que considerar. Es macabra la situación en la que estamos viviendo. Y la clase política no lo lamenta profundamente. ¿Para qué les voy a decir toda la sarta de cosas que he leído por ex, los videos, lamentando todo? Miren, los fiscales ahora, la Asociación de Fiscales, están pidiendo más seguridad. Los fiscales, los que tienen que perseguir a los criminales. ¿Por qué? Porque la fiscal Karim Harufé, no sé si pronuncié bien el apellido, denuncia que recibió una amenaza con un arma blanca por parte de un sujeto que fue a hacer una denuncia a la fiscalía. Esto a pesar de que la fiscalía tiene estos portales detectores de metales. Falló el sistema y no se dieron cuenta de que el tipo entró con un arma blanca. Esta es la magnitud que está alcanzando el crimen en nuestro país. ¿Por qué falló el sistema? Entonces, ahora los fiscales, que desde hace rato vienen pidiendo mayor seguridad para ellos, ¿con qué tranquilidad pueden perseguir el crimen si es que no tienen certeza de que van a sobrevivir a esto? Entendiendo que los delincuentes están llamando a las comisarías para amenazarlos, digamos. Este fiscal es de Talcahuano. Ahora, este sujeto, no se preocupen, ¿eh?, quedó con prohibición de acercarse a la fiscal. Prohibición de acercarse. Una persona que le amenazó con un arma blanca. ¿Y hasta cuándo vamos a entender que los criminales no respetan la ley? Estamos hablando de una persona que es un riesgo para esta sociedad. Un antisocial. ¿Ustedes creen que los antisociales respetan la ley? Claro, el antisocial le va a avisar, me voy a acercar a ti y tengo prohibición de acercarme, aléjate. Llama, deja una constancia, llama a carabineros. Si se va a acercar para hacerle daño, no le va a avisar. Y quizás, ¿qué pase si ya le amenazó una vez? ¿Hasta cuándo seguimos con esta premisa de que los delincuentes cumplen la ley? Mismo caso que para el control de armas. Hay que endurecer la ley de armas. Se está hablando mucho de esto, de la tenencia de armas. Hay que endurecerla. Pero si la ley, los delincuentes no respetan la ley que hay ahora, ¿por qué van a respetar una ley más dura? Porque hay que desarmar a los ciudadanos de bien. Esto es injusto, porque nos pilla a nosotros en la indefensión por no poder defendernos frente a quienes no respetan la ley. Miren, les voy a mostrar un fragmento de un video de TikTok y quiero que sepan que este video de TikTok no es el único. Hay muchísimos de estos videos en las plataformas digitales. Y les pido disculpas de antemano por el lenguaje de lo que les voy a mostrar, porque realmente sé que no es agradable. Lo voy a censurar un poco también. Por favor, señor director, vamos a ver el video.
Oye, este video lo hago para los pelquines, para los hijos de la perra de Megavisión, que andan hablando weas cochinos. Yo no pertenezco a ninguna banda. Yo soy jefe de mi propia banda, hijos de la perra. Yo no trabajo para nadie. ¿Y sabes qué? Cuando veo un reportero de ustedes de Megavisión, ando con las mismas pistolas para pegar cualquier bala. No me involucren con ninguna banda, porque yo soy el jefe de mi propia banda, hijos de la perra.
Bueno, como este tipo, hay muchos otros. Y estos videos están plagadas las plataformas digitales. Nuevamente, niños expuestos a esto, a esta violencia, a estas conductas, apologías a la violencia, a la apologías a la vida narco, a la violencia explícita, a las amenazas. Los tipos se jactan de quienes son, públicamente a rostro descubierto. Esto es lo que estamos enfrentando en nuestro país. El tipo está amenazando a un canal de televisión. Esto es lo que está pasando en Chile. Y la clase política lo lamenta. Hay que terminar con las armas en nuestro país. Hay que respaldar a Carabineros. De respaldo a Carabineros de la boca para afuera no funciona. Tiene que estar en el papel. Y aún así, el papel da para mucho. Mientras no saquen a los activistas de los derechos humanos para los delincuentes, esto no va a terminar. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ahora parece que está de moda decir que hay que matar delincuentes. ¿Por qué? Porque todos lo dicen. Ahora, siendo honestos, nadie de los nuestros ha dicho que hay que salir a matar delincuentes. Esa es la realidad. ¿Por qué se los digo? Porque Raúl Soto, del PPD, sostiene que debe existir respaldo a Carabineros, del PPD, socialista, ¿ya? Que salgan a matar si es necesario. Dijo esto. Entonces, yo les puse en pantalla la foto del personaje de este genio del PPD mientras les estaba comentando, de este izquierdoso, pero que se entienda que nosotros jamás hemos dicho que hay que salir a matar delincuentes. Y aquí no se trata del que dice la frase más grandilocuente. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que hacer cumplir la ley y que evidentemente eso va a tener un costo, que es muy distinto a decir hay que salir a matar delincuentes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es gravísimo. Izquierdoso, pues. ¿Entendamos de una vez lo que es la izquierda? Nadie de nosotros ha dicho esta brutalidad. Ni Pablo Herrera, ni Axel Kaiser. Todo esto se ha hecho dentro de un contexto. Si bien es cierto, nosotros siempre llevamos ya un tiempo insistiendo en que hay que hacer cumplir la ley, en que hay que respaldar a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Pero respaldo, no una cuña para la tele. Yo les puse hace un par de días en el programa lo que dijo realmente Axel Kaiser. En un contexto en el que explica que debemos tener un presidente para salir de esta situación en la que estamos, que esté dispuesto a asumir los costos que implica terminar con la delincuencia y el crimen organizado. Y que si eso implicaba que Carabineros tuviese que correr bala con los delincuentes, ok, hay que asumir los costos también políticos de lo que ello implica y qué sé yo, todo lo demás. Pero nadie dijo que salir a matar delincuentes. Esto es una brutalidad. Bueno, izquierdosos. Y esa es nuestra misión. Evidenciar la verdad de quiénes son los que tenemos al frente, a la izquierda revolucionaria y a la derecha cómplice de la izquierda, a la derecha genuflexa, a la derecha facilitadora. Esa es misión de todos nosotros. Bueno, y con esto me voy a ir despidiendo, mis queridos telepensantes. Les traje dos datos. Lo primero, si vieron el programa de anoche, que es súper, estuvo muy bueno, de la Vane Kaiser con Gonzalo y Pablo Herrera con Óscar Andrade, ambos músicos, ambos chilenos, ambos patriotas que están cansados de lo que está viviendo Chile. Bueno, se los recomiendo absolutamente, se los voy a dejar colgados al final de este video. Y lo otro que les quiero comentar antes de cerrar es que mañana la librería Antártica participa de la preventa mundial, sí, mundial, del libro de los argentinos Nicolás Márquez y Marcelo Duclos. El libro se titula, les va a gustar el título, Milei, la revolución que no vieron venir. Bueno, mañana, insisto, es la preventa mundial de este libro en la librería Antártica. No se la pierdan, participen, compren este libro y demos todos juntos la batalla cultural para que luego tengamos buenos resultados en el desarrollo de nuestro país. Les traje un video, como ya es costumbre, para cerrar nuestro programa, de la despedida, del homenaje que le hicieron los camaradas carabineros al oficial, al teniente Emanuel Sánchez, que en paz descanse. Nos vemos el lunes, queridos telepensantes, a las 7:30 de la mañana, el primer noticiero libertario. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Chao, chao.